Hoy la escritura se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, un pasaje muy conocido por la iglesia de Jesucristo, Mateo 28, versículos 16 al 20, es el pasaje conocido como la Gran Comisión, es el propósito de Dios para su iglesia, es el trabajo, es el imperativo, es el mandato que el Señor nos ha dejado como iglesia de Jesucristo. So que si tiene su Biblia o tiene el pasaje ahí o tiene el programa, pues vamos a leer la palabra del Señor, comenzando en el versículo 16. Pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Para empezar, le digo que no podremos exhaustar completamente este pasaje. Posiblemente la semana que viene haga la continuación de este pasaje, porque hay un elemento importante como el bautismo y la Trinidad que está ahí que no me dará simplemente tiempo para tocarlo hoy. Ore conmigo. Señor, te doy las gracias por la oportunidad que tú nos das de venir a esta escuela, Señor, que se convierte en tu casa, Señor. Nos convertimos, Señor, en una puerta del cielo, Señor, donde adoramos a Jesucristo resucitado y donde proclamamos sus buenas nuevas, Señor. Permite, Señor, que esta palabra hoy sea de bendición para cada uno y que sea estremeciéndonos, Señor, y que sea moviendo nuestros cimientos, Señor, para obedecer esta gran comisión que tú nos has dejado. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bien, el presidente de los Estados Unidos es el comandante y jefe de la Fuerza Militar Americana. La Fuerza Militar de Estados Unidos está dividida en diferentes ramas y las enumero. El Ejército es la primera rama, conocida como el Army. El Marine Corps, conocido como el Cuerpo de los Marines. La Marina, que es el Navy. La Fuerza Aérea, que es el Air Force. Y la Guardia Costanera, que es el Coast Guard. Sabemos que estas ramas militares están preparadas para enfrentar guerra dentro de la nación o fuera de la nación americana. El presidente, que es el comandante y jefe, solo tiene que dar una orden para que cualquiera de estas ramas puedan empezar a cumplir con la misión indicada. Esto quiere decir que la fuerza militar tiene un objetivo, tiene una misión que tiene que cumplir para llevar a cabo el propósito por la cual fueron establecidas. Queriendo decir que estas cinco ramas del ejército de Estados Unidos, o de la rama militar, son una fuerza misionera. Son una fuerza misionera porque fueron establecidas para llevar a cabo una misión, un propósito. Mis queridos hermanos, Jesús, del cual nosotros predicamos y adoramos en este día, Él no es el comandante y jefe de la iglesia. Él es el Señor y Él es el Salvador de la iglesia. En este pasaje del cual estaremos exponiendo hoy, fue un momento histórico muy importante. Este pasaje ocurre post-resurrección o después que había ocurrido la resurrección de nuestro Señor Jesús. En esta temporada donde Él había resucitado, uno específicamente 40 días que estuvo en la tierra después de su resurrección, se apareció a sus discípulos dando instrucciones específicas antes de ascender al trono con su Padre. Este fue el momento después de su resurrección que Él da lo que yo llamo la suprema orden a su iglesia. Es el momento que Él le da la misión que la iglesia tiene que llevar a cabo. La misión que es de hacer discípulos. y bautizarlos y enseñarles a obedecer los mandamientos de Cristo. Todo esto no se puede hacer si la iglesia no es una fuerza misionera. Así como el comandante y jefe de los oficiales no pueden ir a batalla solos, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo no se llevará a cabo solamente con el Señor Jesucristo. No porque Él no pueda hacerlo, pero porque Él ha decidido usarnos como su iglesia. Cada soldado en batalla es importante. Cada miembro de la iglesia, hermano, es importante. No solo el pastor o el evangelista o el misionero llevará a cabo el propósito de llevar la misión de la iglesia, sino que cada uno de nosotros es parte de esta misión una vez hemos llegado a la fe y al arrepentimiento de nuestro Señor Jesús. Y este es el tema que vamos a estar tocando esta mañana, hermanos. La misión de Jesús para su iglesia. La misión de Jesús para su iglesia. Y la misión de hacer discípulos es posible porque la autoridad le pertenece completa a Jesús. ¿Qué es lo que vamos a tocar en este primer punto? Que la autoridad le pertenece a Jesús. So que la semana pasada yo no estuve, ¿verdad? Porque estaba enfrentando una grave operación que me hicieron. Pero la semana pasada se celebró la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un evento histórico para nuestra fe cristiana. Hermano, nuestra fe descansa en el hecho que Jesús se levantó de la muerte. Entonces ahora nos encontramos en este pasaje que acabamos de leer, donde los discípulos son llamados a ir a Galilea. Cuando las dos mujeres fueron a la tumba a encontrar a Jesús y no lo vieron, el ángel estaba allí y le dijo a ellas que el Señor había ido a Galilea y que en Galilea se iba a encontrar el Señor con sus discípulos. Ahora es interesante este pasaje porque no sabemos específicamente el por qué, o la Biblia no nos dice el por qué el Señor Jesús quería encontrarse con sus discípulos en Galilea. No tenemos algo tan claro, pero podemos tener unas ideas del por qué quiso ir a Galilea. De Galilea sabemos que era una región de diferentes naciones. En Galilea había una estructura de mercadeo completa donde había muchas naciones que vivían allí y que llegaban hasta allí para hacer trade, para hacer mercado, para vender, para comprar. Además de que Galilea fue la región donde Jesús comenzó su ministerio como predicador y salvador. Posiblemente para Jesús tenía un valor significante querer terminar su ministerio terrenal donde lo comenzó. Pero también el teólogo y pastor D.A. Carson nos dice lo siguiente. Él también dice que podía ser el hecho que Jesús quería mostrar que el evangelio que predicamos, que la misión de la iglesia era para todas las naciones. Y Galilea, específicamente Capernaum, representaba a muchas naciones. Y posiblemente era una forma de decirle a sus discípulos, antes de darle la gran comisión, acuérdense que esta palabra, este evangelio, no es más que para Israel, es para el mundo completo, para que se esparza por todo el mundo. Y eso lo vemos en el versículo 19, cuando ya Jesús hace esa declaración de que vayan a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todas estas cosas. Además de que Galilea estaba en el corazón de Dios. En Isaías 9, del 1 al 2, mire lo que una profecía de Isaías dice. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso es lo que el profeta Isaías tenía que decir sobre Galilea. Y de esta luz que resplandecería sería la luz de Cristo. Dios tenía en consideración esta región del pueblo de Israel, donde el pecado moraba, donde lo que moraba es oscuridad. Él dijo, aquí va a llegar un Salvador proclamando la luz, proclamando la vida entre ustedes. Eso que Galilea era importante para Dios. Aunque la Biblia no dice específicamente el por qué quiso los discípulos allí, podemos ver en la Escritura que era algo bien importante para Jesús. Estaba en su corazón. Entonces, pasan los discípulos a Galilea para encontrarse con el Salvador. Y en el versículo 17 nuestro pasaje dice, cuando le vieron, cuando vieron a Jesucristo, le adoraron, mas algunos dudaron. Mira lo que dice el teólogo Leon Morris de este pasaje. Él dice, puede ser que otros discípulos, además de los 11, estaban presentes. Posiblemente el grupo de 500, de los cuales Pablo escribe en 1 Corintios 15, 6. Y esto Leon Morris lo está diciendo por el mero hecho de que hubieron algunas personas que dice que dudaron cuando vieron a Jesús. Esto explicaría por qué algunos dudaron al ver a Jesús. Porque sabemos que anterior a este pasaje que estamos viendo, ya Jesús se le había aparecido a los 11 discípulos. De hecho, que es el momento donde Tomás había dudado de su resurrección hasta que no lo vio con sus propios ojos. Y Jesús le dice, toca mis heridas. Fue que entonces él creyó en Jesús. O sea, que posiblemente allí habían personas que no lo habían visto anteriormente. Pero estoy seguro que cuando Jesús les comenzaría a hablar a esta multitud de personas, a estos discípulos, los que estaban con Él, los que habían caminado con Él, los que habían dedicado su tiempo, estoy seguro que lo iban a identificar como el Cristo resucitado. En ese momento la duda que podría haber quedado tenía que ser eliminada. Entonces, en ese momento crucial donde están esos discípulos, los 11 y posiblemente mucho más, para darle unas palabras muy importantes a sus discípulos. En el versículo 18 del capítulo 28, que dice, y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Bueno, yo tengo que decirle que una persona que resucita dice algo así, hay que hacerle caso. Una persona que resucita y dice que toda autoridad se la ha dado en el cielo y en la tierra, lo más seguro es que no está mintiendo. Porque esto ocurrió después de la resurrección. Esto es como si Jesús le estuviese diciendo a sus discípulos, ¿ve que yo le dije a ustedes que yo resucitaría? ¿Ven que las palabras que yo les hablé por todo este tiempo, 3 años y medio, se llevarían a cabo? ¿Serían una realidad? Aquí Jesús está confirmando su autoridad después de la resurrección. Si quedaba duda de alguien, era inminente reconocer entre ellos que Él dijo, que Él dijo que era quien era de verdad, que Él era el Cristo. Que Él venía del Padre para hacer conocer la voluntad del Padre. Y es importante no malentender el texto, hermanos, que estamos leyendo. La autoridad de Jesús no fue dada después de la resurrección. Ya Jesús tenía esa autoridad. La resurrección lo que hizo fue confirmar la palabra de Jesús. Ya Jesús había demostrado a sus discípulos que Él tenía autoridad. Él estaba aquí básicamente confirmando, diciendo, yo soy el Dios de su salvación. Yo morí y resucité por ustedes. Hermanos, tengo que decirle que esta autoridad de Jesús es la autoridad de Dios el Padre. Después que Tomás vio las cicatrices, como le dije anteriormente, en Juan 20:28, el mismo Tomás, el que dudó, en inglés le dicen Doubting Thomas, el Tomás dudoso o algo así, traducido literal. El mismo Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Había reconocido su incredulidad y había reconocido que este Cristo había resucitado. Y si fuera poco que Jesús resucitó de entre los muertos, si eso fuera poco, que no lo es, el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, nos escribe en su primer capítulo de su carta, versículos del 1 al 4. En el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios. El Verbo lo que significa es el Logo, es la Palabra. La Palabra manifiesta quién es Cristo. Y él dice, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. ¿Ustedes ven que esta autoridad ya había sido dada de anterioridad a Jesucristo? Aquí estamos viendo la autoridad de Jesús. Tiene autoridad como el Creador Supremo de todo, en el que encontramos la vida y la salvación. Hermano, y este Jesús, con esta autoridad, Él tiene el derecho de darnos la misión que nos ha querido dar. Él tiene toda la autoridad de enviarnos a ser discípulos de todas las naciones. En una democracia, el pueblo vota por su presidente. Y ese presidente básicamente representa esa gente que votó por él. ¿Verdad? No vamos a entrar en asunto porque eso no se ve perfecto. Pero eso es lo que representa. En la economía de Dios, Dios mismo ha dado la autoridad a su Hijo amado. Él ha delegado esta autoridad para que su Hijo salve y haga crecer su reino, su iglesia. So que la autoridad que lleva Jesús, que es el Hijo de Dios, es la misma autoridad que lleva Dios el Padre. Imagínese el peso que lleva consigo el mandato de la gran comisión. Si ustedes piensan que el peso del comandante y jefe de la nación americana es fuerte con todas sus ramas militares, imagínense el Dios supremo de la creación que hizo los cielos y la tierra, que hizo las moléculas, que hizo los organismos microscópicos, que hizo los animales marinos, el que hizo las profundidades del océano, el que hizo la mente, el que hizo el cuerpo, la biología humana. Hermano, esto es incomparable. Esto es incomparable con cualquier presidente de cualquier nación, de aún de la persona que tenga más influencia en la tierra. Es incomparable. En una familia, el padre y la madre son la fuente de autoridad de sus hijos. Los padres esperan y demandan que sus hijos obedezcan, porque esa es la autoridad. Esa es la autoridad que el mismo Dios ha delegado a la familia, que los hijos obedezcan a sus padres. Y en la Biblia podemos ver que el padre es la cabeza de la familia, luego la madre y luego los hijos, porque es el orden creativo de Dios. Asimismo, Dios, dándole toda autoridad a Cristo, ha hecho a Cristo la cabeza, la fuente de toda autoridad de la iglesia. Y Él espera nuestra lealtad y Él espera nuestra obediencia como toda autoridad. Para llevar a cabo la misión de Jesús, hermano, tenemos que reconocer esa autoridad. Tenemos que obedecer su llamado. Y ese es mi segundo punto. Obedeciendo el llamado de Jesús. Obedeciendo el llamado de Jesús. Lo que hemos visto y hemos planteado, que hemos visto autoridad de parte de Cristo. Y ahora vamos a ver cómo nosotros debemos de obedecer este mandato. Esto vamos a estar tocando los versículos 19 al 20 ligeramente. Como le dije, no voy a poder tocar todo en este pasaje porque es mucho. Pero la semana que viene continuamos. En el versículo 19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El día que confesamos a Cristo como nuestro Salvador, por medio de la fe, fue el día que Él se hizo nuestro Salvador, pero nuestro Señor también. Esto quiere decir que le pertenecemos y que debemos obedecer sus estatutos. Esta es la vida en la fe. Esto es vivir por fe. Pero al parecer, hermanos, ha habido muchos en la iglesia de Jesucristo que hacemos caso de algunas partes de las Escrituras y de otras partes no hacemos caso. Se ignoran otras partes de la Biblia. Y a mí no me cabe duda que la gran comisión, que la misión de Jesús para su iglesia ha sido una de las ordenanzas más ignoradas dentro de la iglesia de Jesucristo. Hemos sido negligentes en obedecer la gran comisión. Y lo digo con tristeza. Lo digo con tristeza. La misión de Jesucristo se ha quedado en segundo o tercer plano atrás y no se le da mucha importancia. A mí lo que me da más tristeza es que yo he sido parte de algunas iglesias y he escuchado de sitios que he estado que se habla mucho del departamento de misiones dentro, ¿verdad?, de la iglesia, cuando toda la iglesia debe ser misional. Esto no se trata de un departamento o vamos a añadir un programa más a la iglesia. No, es que la iglesia es y debe ser misional. La iglesia de Jesús no tiene opciones en la misión de hacer discípulos, porque el propósito de la iglesia es hacer discípulos. No es como que pues yo voy a decidir coger esto, lo que me guste y no. No. Fuimos llamados para cumplir la gran comisión. Y para ser discípulos, comenzamos por el evangelismo, compartiendo el evangelio con aquellos que no conocen a Dios. Y déjeme decirle una cosa, es bueno invitar gente a la iglesia y debemos de continuar haciéndolo. Es parte de nuestro llamado. Pero también es importante que el evangelismo comienza hablando del evangelio, hablándole a alguien del Señor. No se trata de obligar a nadie a venir a la iglesia. Nuestro llamado no es obligar a la gente a venir a la iglesia. Yo vengo de un contexto que básicamente familias de tal y familia y compañeros de tal prácticamente obligaban a la gente a ir a la iglesia. Y eso lo que causó en muchos círculos fue, ¿qué pasaba? Que iban a coger represalia o manía contra la iglesia. Porque tú sigues molestando con que yo tengo que ir a la iglesia. Tú tienes que hacer esto y aquello. Entonces, eso crea una barrera con las personas. Nuestro llamado en la Gran Comisión no es decirle a la gente, tú tienes que venir a la iglesia. El llamado de la Gran Comisión es hablar de Jesús. Nuestra obra no es obligar a nadie. El Espíritu Santo es quien hace la obra de conversión. No somos nosotros. No es nadie más que el Señor. Y tengo que decirle que para hablar del evangelismo, para hablar de Cristo, no necesitamos conocer la Biblia de tapa a tapa. No, hermanos. Pero si no sabemos compartir el evangelio con otros, lo más seguro es que tenemos que hacer introspección de nosotros mismos, a ver si conocemos bien el evangelio. No es extraño encontrarnos con personas que han asistido a la iglesia por muchísimo tiempo y no nos pueden explicar el evangelio. Y lo digo con tristeza, no lo digo porque yo estoy feliz que esto ocurra, al contrario, por tristeza que lo traigo. Conozco de muchos que están... Nosotros en Iglesia Gateway somos una iglesia obviamente joven, 3 años lo que tenemos y no tenemos muchos programas y muchas cosas que hacemos porque estamos enfocados en la Gran Comisión. Hay iglesias que posiblemente puedan. No estamos diciendo que los programas son malos. Con muchas cosas para niños, muchas cosas para jóvenes y eso es bueno, todo eso es bueno. Pero no es el enfoque principal de la Iglesia de Jesucristo. Nos tratamos de enfocar en salvar a las almas por medio del Evangelio. Se dice también, y esto yo lo he escuchado por experiencia propia, no lo digo porque alguien me lo dijo, lo digo porque lo he vivido, hermano. Y es lamentable que las personas dicen que el Evangelio es solamente el ABC del cristianismo. Es el ABC. No, tú comienzas con el Evangelio y después lo dejas a un lado y puedes empezar a conocer de otras cosas, filosofía, otras cosas que no tengan que ver con la palabra. Pero yo tengo que decirle que el Evangelio no es el ABC, es el A a la Z del cristianismo. Todos necesitamos el Evangelio todos los días. Cuando yo reacciono de una forma negativa a mi esposa, tengo que acordarme de la gracia que me fue dada en el Evangelio. Cuando alguien me ofende, tengo que tener en cuenta el Evangelio, no tomar represalia y acordarme del favor de Dios que se me mostró a mí mediante la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y así mismo yo debo de ser compasivo y misericordioso con otros. Esta vida que se me fue dada a mí sin merecerlo, que Cristo muriera por este pobre pecador que sigue pecando y el Señor me sigue perdonando en su gracia. Que cuando usted cuestiona a Dios por las cosas que le pasan en la vida, usted tiene que recordar que su problema mayor fue solucionado en la cruz del Calvario, que era la ira del Padre que lo tocaba a usted. Hermano, el Evangelio es para todos los días. Es para toda la vida. Y como es para toda la vida, Dios nos ha ordenado a que compartamos este Evangelio con todas las personas, con todos los perdidos. Jesús quiere que este Evangelio que hemos probado, que hemos gustado, sea dado también a probar a otros para que entiendan la necesidad que tienen de un Salvador. Pero esto ocurrirá solo si obedecemos el llamado de llevar esta misión, de cumplir esta misión. Es como cuando usted está comiendo de un fruto dulce, se está comiendo un pedazo de melón fresco, acabó de sacar de la nevera. Dice, papito, oh, María, prueba esto, qué rico está. O mira esta pera, qué rica, está fresca, pruébala. ¿Por qué usted quiere que la pruebe? Porque es rica y a usted le gusta. Y usted quiere que otra persona también tome parte en ese pedazo de fruta fresco que se está comiendo. El Evangelio debe ser algo similar. El Evangelio ha transformado nuestra vida y debemos de querer que otros también prueben y gusten del don celestial de Dios. Pero lamentablemente para muchos la gran comisión se ha vuelto en la gran omisión. Se ha vuelto la gran omisión. Y nuestro interés en Gateway Church of Brooklyn es que aprendamos a obedecer esta misión. No estamos diciendo que esto es perfecto, pero estamos hablando de que debemos de intentarlo, porque es parte de nuestra obediencia al Señor. Queridos hermanos, es imposible que usted trabaje en su trabajo diario con alguien y que no conozca que usted sea cristiano. He sabido de personas que nunca han compartido su fe. Y no solamente que no han compartido su fe tampoco es evidente entre las personas. Y muchas veces nuestra vida sola habla como testimonio de Cristo. Es por esto que la sociedad llama de vez en cuando a la iglesia irrelevante. Porque ellos quieren ver ese cambio, esa transformación que impacte la sociedad. ¿Y qué queremos nosotros? Impactar la sociedad. Queremos impactar la sociedad con el Evangelio de Jesucristo. Si no demostramos ser parte de la iglesia de Cristo, algo anda mal. Y lo primero que tenemos que hacer es cuestionar nuestra propia fe. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque todo el que ha sido salvo por gracia querrá también ver a otras personas salvas por esa misma gracia. Y déjeme decirle que ha habido un movimiento que se levantó, creo que en los 70 o los 80, que se llamaba la controversia del señorío de Dios, porque hubo un movimiento que se levantó, que básicamente veían al Señor como, veían a Jesús como su Salvador, pero no lo veían como su Señor. Y eso es muy fácil. En vez de tomar el paquete completo, pues tomo lo que a mí me conviene. Pero yo estuve buscando una más o menos una definición de lo que significa la palabra Señor. Y mira lo que el diccionario hispanoamericano de la misión tiene que decir sobre esto. Dice, sobre la palabra Señor, dice, la confesión fundamental, y de hecho está en su programa, puso esta definición en su programa. Si la quiere buscar conmigo, está a la parte de abajo del segundo punto, si no me equivoco, donde dice Señor. Donde dice la confesión, mira lo que dice, la confesión fundamental de los cristianos es que Jesucristo es el Señor, como lo dice Pablo en Filipenses 2:11. Cuando un creyente hace tal confesión por fe, está afirmando directamente su pertenencia a Cristo como Señor. ¿Qué quiere decir? Que yo no me pertenezco a mí, yo soy de Cristo. Dice, expresada a través de la obediencia incondicional a su voluntad. Hermano, Él es nuestro Señor porque a Él se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él es nuestro Creador. Tiene derecho sobre nosotros y por eso demanda obediencia y lealtad a su misión. La verdadera fe es obedecer todos sus mandamientos. Lo que nos gusten y lo que no nos gusten. Quizás habrá gente que piense que yo leo toda la Biblia y que a mí no me afecte nada. Porque a veces se tiende, tengo que decirle una cosa, a veces se tiende a mirar al pastor en un pedestal y tengo que decirle, tenga mucho cuidado con eso. Porque aunque la palabra habla de honrar al pastor, el pastor no está excluido de pecado. Y yo tengo que decirle que cuando usted lee la palabra y cuando yo leo la palabra nos debe confrontar. Y no quiere decir que yo paso por la Biblia y digo, esto es un pancake. No. Me confronta igual a mí que como lo confronta a usted. Y creo que la palabra fue construida para hacernos incómodos. Porque estamos batallando con la carne. Porque nuestra carne busca lo suyo. Pero le tengo que decir que si estamos poniendo a un lado nuestras preferencias, si obedecemos lo que la palabra nos dice, aunque tengamos que luchar con esta carne que la palabra está aquí, pero yo quiero venir para acá. Pero la palabra, yo sé, aunque yo camine fuertemente y lentamente hacia acá, estoy caminando. Hay progreso. No debo estar mirando hacia el lado opuesto. Si usted está caminando, aunque sea en lucha, usted es un discípulo del Señor. Usted está caminando en favor al Señorío de Dios porque quiere obedecer sus estatutos. Además, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende de un maestro. Déjeme de hacerle unas recomendaciones que obviamente yo he puesto en práctica también. Hablo primero con las hermanas, con las féminas. Queridas hermanas, busquen a alguien, alguna amiga, alguna compañera con la que usted pueda invertir su tiempo, amándola y orando para que Dios le dé la oportunidad a usted de compartir el Evangelio con esa persona. A los varones le digo, busque amistades fuera de la iglesia, a la que pueda tener cosas en común, cosas buenas, y que dedique su tiempo a ese varón. Y Dios le dará el momento de compartir el Evangelio con esa persona. Casi, casi la hago sin toser, pero siempre toso cuando hablo. Discúlpeme. Yo aquí del evangelismo y de la gran comisión que estoy hablando, no estoy hablando que usted tiene que salir con un megáfono afuera, viva voz, y predicar Jesucristo salva. Ciertamente el Señor tiene sus escogidos que hacen ese tipo de ministerio. Ciertamente hay personas que lo hacen, y amén por ellos porque hacen falta. pero estamos hablando de que esta misión puede ser cumplida en nuestra vida diaria. No nos preocupemos por los resultados, porque los resultados no son nuestros, son de Dios. Necesitamos cumplir con su llamado de la Gran Comisión. Es por eso que la iglesia está en la tierra, para que la fama de Jesús sea conocida y su reino siga creciendo mediante la conversión de los perdidos. Hermanos, el evangelio y la misión siempre deben ser el centro del llamado de la iglesia. Podemos hacer otras cosas, pero todo debe estar vinculado a la misión, a la Gran Comisión de Cristo. Si verdaderamente queremos obedecer el primer y gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, de la forma que obedecemos ese primer y gran mandamiento, es que hacemos la misión de Cristo nuestra misión. Porque al amar a tu prójimo estás amando a Dios. Al predicarle el evangelio a tu prójimo estás amando a Dios. Ya para concluir, hermano. A Jesús le ha sido dada toda autoridad para enviarnos como nuestro Señor a obedecer su misión. Si todavía tienes dudas de cómo compartir con otros, aquí hay hermanos en la fe que estoy seguro que te pueden ayudar a cumplir esa gran comisión. Y si estás aquí y no conoces a este Jesús, que le ha sido entregada toda autoridad, tengo que decirte, no esperes más. Este Jesús fue el que creó los cielos y la tierra, el que murió en la cruz para darte la vida eterna, el que compró una vida de reconciliación que no pudo haber sido posible por causa de nuestro pecado. Porque nuestro pecado ha ofendido a un Dios que es tres veces santo. Él no es santo, Él es santo, 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 como dice la carta de Apocalipsis. Como hacen los ángeles cuando le adoran en el cielo. Santo, santo, santo. Lo único que tú merecías es juicio y condenación. Pero por medio del arrepentimiento de tus pecados y la fe en la obra de Cristo, en el Calvario, puedes ser salvo y tener una vida de relación con el Padre Celestial. Hermano, no hay autoridad más grande a la que alguien se pueda someter en la vida. No hay presidente o ejército que se asemeje a la autoridad de Jesucristo. Mis queridos hermanos, en esta mañana, que todos, de alguna forma u otra, podamos tomar parte en la misión de Jesús, porque ese es el propósito de Él para su iglesia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ore conmigo. Señor, te doy gracias. Señor, yo te pido perdón, Señor, porque en ocasiones he fallado en obedecer este mandato tan especial que tú nos has dejado. Este mandato, este imperativo, esta ordenanza, esta ley, como se le quiera llamar, de hacer discípulos, Señor. Señor, que yo no desaproveche ninguna oportunidad para cuando tú me proveas la oportunidad, poder decir algo, Señor, algo aunque sea de ti. Que tú abras la puerta, Señor, donde quiera que vaya, sea en el puesto de gasolina, sea en la tienda haciendo encargo, sea pagando un bill, sea en la calle, Señor, que algo de Cristo sea conocido. Que haya algo en mi ser, Señor, que salga por los poros, Señor, que ellos puedan ver que hay algo diferente en mí. No porque yo sea Héctor Candelaria, eso no sirve de nada, sino porque Jesucristo mora en Héctor Candelaria. Y que seas tú, Señor, así con cada una de las personas que está aquí presente. Que todos seamos, Señor, hechos a tu imagen, reflejando tu imagen y semejanza, para que los que no te conozcan lo puedan hacer y también probar, Señor, de esta salvación tan rica y tan dulce que tú nos has comprado. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos confronta. Gracias por tu palabra, porque nos endereza los pasos para que caminemos en obediencia a ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.